Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, el coronavirus. El único indicador que no baja es el de fallecidos. Lo hará próximamente, esperemos, porque tanto los contagios como la presión en los hospitales descienden. Mientras tanto, hoy se ha extendido el uso del pasaporte COVID en La Rioja, Valencia y Andalucía, y se han prorrogado las medidas en Navarra y País Vasco. La consejera de Salud del Gobierno Vasco es Gotzone Sagardui.
Se requiere de prudencia en una situación en la que hay ciertos indicadores que nos hacen pensar que la tendencia descendente que se ha dado a lo largo de las últimas semanas pues podría estar llegando o bien a un estancamiento, a una situación de una meseta o incluso podría ser un cambio de tendencia.
Segunda clave, la crisis ucraniana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han garantizado la seguridad del suministro energético. La idea es que se proporcionaría una entrega constante y suficiente de gas natural a la Unión Europea para evitar cortes de suministros que podrían producirse con una invasión rusa de Ucrania. Tercera, el Partido Laborista británico ha pedido unas elecciones generales lo antes posible en el Reino Unido. El líder del partido, Keir Starmer, ha asegurado que la investigación sobre las fiestas en Downing Street ha paralizado la actividad del gobierno de Boris Johnson. La policía ha pedido retrasar la publicación del informe interno del gobierno para que no interfiera en la investigación. Y cuarta, el buque humanitario Aitamari ha rescatado en el Mediterráneo central a más de 105 migrantes, entre ellas 25 menores. La ONG ha informado que estaban en una situación precaria y desesperada, pero que ya están todos a salvo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te pongo varios ejemplos concretos, algunos casos que es muy probable que si aún no has vivido en primera persona, ojalá no, la verdad es que te pueden pasar en cualquier momento. El primero de estos casos le sucedió a Ana. Es peluquera, vive en Vigo. El pasado verano estaba tranquilamente con su marido cuando varios mensajes le llegaron al móvil. Era un SMS bastante extraño. Alertaba de una compra que habían realizado hace poco a través de su banca electrónica. Pedía la autorización para seguir adelante con la transferencia. En un primer momento llamaron a su sucursal, pero no le cogieron el teléfono. Después de meterse en su cuenta bancaria con el móvil, alguien les llamó por teléfono, ya era tarde. Habían sido víctimas de un engaño.
La cantidad que nos estafaron de dinero fueron 5.840 euros, que fueron invertidos en comprar criptomoneda en una empresa llamada Binance. Y la chica, a través de la llamada, lo que nos estaba haciendo creer era que ella quería dar para atrás esa compra que ya había sido realizada unos minutos antes a través de otro dispositivo que se había adherido a nuestra cuenta electrónica.
A partir de ahí, el dinero fue moviéndose por todo el mundo. En menos de un segundo pasó por varios países, fue algo muy rápido, y a pesar de que tanto Ana como su marido se emplearon a fondo, ya no había ninguna posibilidad de recuperar su dinero.
Ni un minuto, fueron décimas de segundo. Y nos pusimos en contacto ya con ciberdelitos, volvimos a llamar y demás, y ya nos dijeron que no había nada que hacer, que el dinero estaba ya, o sea, que no había manera de recuperarlo y que era imposible. Y después nos fuimos corriendo a la sucursal, en la cual no nos habían atendido por teléfono, y a la policía a poner la denuncia.
Comisaría, tan solo a esperar a que haya algo de suerte, pero es dinero difícil de recuperar. Ana volvió al banco para pedir responsabilidades, pero obtuvieron una respuesta que no esperaban.
Y te hace responsable a ti, nada más, te culpa de negligencia grave, porque has dado datos a una persona que supuestamente, claro, es un desconocido. Para nosotros pues hay una suplantación de identidad y hay un engaño, y ellos tienen que asumir que todo esto existe, que hay gente que roba cuando ellos tienen el dinero en sus cuentas.
Ahora te quiero hablar de Gavina. Tiene 62 años, una discapacidad. En agosto del 21 necesitaba hacer una compra. Para ello fue al banco y para hacerla necesitaba darte de alta en su banca online. Realizó la compra hasta que un día también le llegó un mensaje.
En agosto, un día iba caminando y me entró un mensaje de que un usuario no autorizado estaba entrando en mi cuenta. Yo iba caminando y la verdad es que no me acuerdo si pinché o no pinché en el enlace. Y eso fue un viernes. Y el lunes, por la tarde, y me llaman por teléfono para decirme que me estaban utilizando en mi cuenta.
A través de ese enlace, los estafadores accedieron a sus cuentas y realizaron transacciones. Perdió mucho dinero y también su confianza, tanto en los bancos como en las compras por internet.
Me robaron 9.351 euros. Y bueno, el día siguiente fui a la cuartel de la Guardia Civil, cogí una abogada. Al final, anulé todo, anulé banca electrónica, anulé la tarjeta.
Los casos de Ana o de Gabina son algunos de los miles de estafas que se producen cada año en nuestro país. Son estafas de phishing o de smishing, como dicen los técnicos, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas, fundamentalmente sus bancos, para engañarte. Internet se ha convertido en uno de los lugares preferidos por unos delincuentes que se esconden a través de la red, pero, claro, ¿ahora qué? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos estafan? ¿Cómo se logra detener a estos ciberdelincuentes? Hoy, las estafas en Internet. Para que te hagas una idea, en el año 2016 hubo en España más de 70.000 casos conocidos de fraude informático, según un informe del Ministerio del Interior. En 2020, el último año del que se tienen datos, la cifra casi llega a los 300.000 casos. Los fraudes son el 90% de los ciberdelitos en España y de todos ellos, solo en unos 11.000 hay alguna persona investigada o detenida. Una de las estafas que todavía se investigan es la de Andrés.
Pues recibí un SMS en el que me alertaban de que habían hecho unos cargos anuales en mi cuenta. Y en el mensaje mencionaban mi banco y la verdad que no pensé que pudiera ser un fraude. Pensé que era un mensaje totalmente creíble, así que pinché. Después me derivaron a una página web y ahí ya me pidieron mis datos, DNI, cuenta bancaria, etcétera. Y nada, rellené el formulario y lo envié y no obtuve respuesta.
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba a Andrés. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto. Alguien había entrado en sus cuentas.
Como la página web donde metí los datos se quedó bloqueada, me mosqueé un poco y estuve un poco trasteando. Y a las 2 horas o así se me ocurrió entrar en la aplicación de mi banco. Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
Caramba. Es muy fácil caer así en una trampa, en una estafa. Tienes que saber que tu banco nunca te va a enviar un SMS con enlaces. Nunca. Por lo que si has recibido uno de estos, directamente lo borras. No se te ocurra pinchar. También algo que está siendo muy común en los últimos años en la inversión en criptomonedas. Pero cuidado porque aquí también es muy fácil ser engañado. Mira.
La forma de producirse las estafas a la hora de invertir en criptomonedas es principalmente cuando utilizas intermediarios o plataformas que te están ofreciendo de manera engañosa grandes rentabilidades de una manera incluso garantizada, siendo un producto tan volátil en el mercado, ¿no?
Es Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Ahora está en la defensa del juicio contra Javier Biosca. Seguro que te acuerdas. Aquel empresario detenido en Málaga el año pasado por haber estafado más de 300 millones con este tipo de moneda. Son muchas sus víctimas que se han dejado un dineral pensando en sacar mucha rentabilidad. La avaricia ya se sabe. Y es que para hacer este tipo de estafas, la confianza es indispensable.
Pues empiezan montando estas plataformas o haciendo estas captaciones, empiezan ofreciendo altas rentabilidades y cumplen durante los primeros meses, incluso a veces un año o más, o año y medio, y están cumpliendo. De esa manera, las personas que están recibiendo esas cantidades tan importantes de rentabilidad, ya sea mensual o ya sea semanal, pues se lo dicen a sus familiares, se lo dicen a sus amigos y eso se empieza a extender.
Si encima a las ganas de ganar dinero fácil le sumas la pandemia, pues claro, muchas familias estas inversiones han visto ahí la única manera de ver algo de luz.
Incluso aprovechando los estados de necesidad que se han producido últimamente con la pandemia, con tantos despidos, con tantos cierres de empresas, sobre todo lo que son los autónomos, los pequeños, las micropymes, las microempresas, pues esta gente ante ese estado de necesidad pues han llegado a invertir algunos hasta las cantidades que les han dado de indemnización por los despidos. Han llegado a invertir las cantidades que han recibido en conceptos de ICO.
Es muy complicado seguir la pista de todos estos estafadores porque se esconden a través de la red, pero claro, el trabajo de la policía en muchos casos pues también da frutos. Eduardo Casas es subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Eduardo, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Visto la cantidad de ejemplos que todos tenemos cerca, seguro, si no en carne propia, ¿dais abasto, Eduardo?
¿Perdón?
Que si dais abasto, si sois suficientes.
Abasto, no damos abasto. Es un delito que está en un crecimiento exponencial, mientras que los recursos de la policía pues son los, claro, son los que son y los intentamos destinar de la mejor manera posible.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso, ¿es muy difícil seguirles el hilo?
El delito económico es precisamente uno de los delitos que son más difíciles de seguir. Los delitos contra las personas a través de Internet, en cambio, suelen ser más fáciles. Porque el dinero no tiene dueño. Y cuando sale de manos de su propietario y da dos saltos, sale del país sobre todo, es muy difícil su rastreo. No obstante, nuestro trabajo es seguirlo. Cada vez contamos con más herramientas. Hay también más colaboración por parte de los bancos, porque tampoco les interesa perder la confianza de sus, claro, de sus clientes ni el dinero que tienen alojado. Pero sí que es un delito difícil de perseguir.
Has escrito el libro La red oscura en las sombras de Internet. ¿Quiénes son? ¿Cuál sería el denominado común, el perfil de estos delincuentes?
La verdad es que precisamente la delincuencia económica suelen ser pequeños grupúsculos de gente muy formada. A menudo son de ingenieros de países del este en muchas ocasiones, aunque cada vez se está extendiendo más, que trabajan en grupos pequeños y organizados, donde uno tiene la función de conseguir bases de datos con números de teléfono de clientes de bancos, otro tiene la función de programar los SMS que envían en masa, ese mismo u otro es el que programa las páginas, porque todos estos delitos, es phishing, que es una mezcla entre phishing y SMS, tienen el denominador común que hace falta un poquito de colaboración de la víctima. Tienen que crear un engaño suficiente para la víctima. Y a partir de ahí, pues suelen recurrir a lo que se llaman mulas o muleros para recaudar el dinero y hacer los primeros envíos, que este es otro gran problema. Gente en España y en muchos países que cree que está haciendo un negocio legítimo, un trabajo legítimo, y en realidad lo que está haciendo es mover dinero para estas mafias.
Ese movimiento de dinero se hace a toda pastilla, se hace en el mundo entero y se hace prácticamente irrecuperable con criptomonedas, no hay sedes físicas. Es imposible seguir ese dinero, ¿no?
A menudo es difícil seguir el dinero, no siempre, ¿eh? No siempre, y a veces hay buenas noticias. Y no hace mucho pues se ha detenido a varias personas que estaban implicadas en uno de estos pequeños fraudes. Por supuesto hay muchísimos más y son complicados de seguir, especialmente porque son grupos internacionales donde está cada uno de los miembros está en un país o varios están en un país y otros están en otro país, y los más grandes incluso tienen organizaciones regionales con un presidente, por decirlo así, en cada uno de los países a los que se dedican a robar.
¡Qué fuerte! En el crimen organizado, obviamente, se ha avanzado. En el terrorismo se ha avanzado mucho más. ¿En esto la legislación os respalda? Quiero decir, ¿la legislación de los países del este, o de América, o hasta de África, o Asia, es parecida a la nuestra para poder operar? En terrorismo y en crimen organizado quiero pensar que se han hecho muchas cosas. ¿Y en esto?
En general, en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá,
ya,
suelen ser más o menos homogéneas, con muchas salvedades, pero más o menos hay una colaboración a partir de ciertas cantidades de dinero, hay una cierta colaboración y funcionamos pues a través de Europol y de otras unidades de colaboración internacional, funcionamos de una forma ágil. Entonces es relativamente homogénea. ¿Cuál es el problema? El problema era la otra parte que ha dicho. Las legislaciones, la velocidad del delito, porque el delito evoluciona muy rápido, evoluciona un poquito más lento que la tecnología. Primero se inventa la tecnología, después aparece el delito para esa tecnología. Cuando se desarrolla una legislación suficiente a menudo, el modus operandi de ese delito concreto ya ha cambiado.
Uh-huh. Recomendaciones, si tuvieras que decir 3, 4 recomendaciones para mí como usuario.
Hay dos maneras en las cuales nos van a intentar quitar el dinero. 2. Una es atacarnos a nosotros, otra es atacar a nuestro ordenador. Es mucho más fácil que nos ataquen a nosotros que a nuestro ordenador. Por tanto, desconfianza. Usted lo ha dicho durante el reportaje. Jamás hacer clic en un enlace que nos envíen a través de un SMS. Jamás hacer clic en una página que no sea de plena confianza, que esté en un correo electrónico, por ejemplo, además del SMS, que es las oleadas que estamos teniendo ahora. Nunca. Si tenemos duda, hacemos clic en la app de nuestro banco. Vamos a la app de nuestro banco y lo que nos ponga ahí. Nuestro banco jamás nos va a pedir nuestras claves para acceder, porque ya las tiene. Son bastante hábiles estos delincuentes, pero hay que hacer clic en el enlace para que les funcione. Si vamos a la app de nuestro banco, nunca nos va a engañar. En otra parte, que intentan atacar nuestro ordenador o no, o más difícil, el teléfono móvil. No instalar jamás una app en el móvil que no sea de fuentes conocidas. Y tener obligatorio en el ordenador un buen antivirus actualizado, el que sea, el que cada uno prefiera, pero tenerlo. Y en el teléfono tampoco está de más tenerlo.
Claro. Y la última, claro, preguntarle esto a un policía, ¿hay que denunciar?
Sí, sí hay que denunciar. Por muchos motivos, porque si no, el primero es que porque si no, no tenemos conocimiento del delito. Y si tenemos conocimiento del delito y se atrapa el día de mañana a una de estas redes que van cayendo en España y en otros países, si tenemos una denuncia y es compatible con ese modus operandi, podemos tener por lo menos alguien a quien reclamarle los perjuicios sufridos. Además, va a servir para nuestras estadísticas, saber cómo se está operando en ese momento la intensidad delictiva, si va más hacia los SMS con esta característica, si va hacia unos correos con esta otra característica, etcétera. Por tanto, es muy importante denunciar. Además, por supuesto, para que si en el día de mañana los bancos se hacen responsables porque se lo ordena un juez o por lo que sea, tenemos la prueba que a nosotros también nos pasó porque lo denunciamos.
Eduardo Casas, subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Gracias por estar ahí. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Mira, a Margarita la estafaron en un portal de anuncios.
En 1000 anuncios contestaron que estaban interesados en el producto que se ofrecía, tenían que hacer un pago de 150 euros y dijeron que solo lo podían hacer, que querían hacerlo a través de Bizum y por medio de Avanca.
Los estafadores convencieron al marido de Margarita a través de Bizum.
Llamaron a mi marido y a él le hicieron el timo. Es decir, cuando se ofrecieron a pagar por Bizum, él dijo que no conocía exactamente el sistema. Entonces le mandaron un enlace para hacer un ingreso seguro y a partir de ahí ellos entraron en la cuenta, descargaron la app en otro dispositivo móvil y hicieron una transferencia de 10.000 euros.
Bueno, la verdad era muy distinta. Cuando Margarita volvió a mirar sus cuentas, se enteró de lo que había pasado.
Y al cabo de una hora dijo que él no había hecho esa transferencia y que no daba autorización, por supuesto, pero la transferencia ya se había realizado porque ahora hay unas transferencias inmediatas y por las que los timadores pagaron 1 euro. De nuestra cuenta, lógicamente. Y entonces ya no hubo forma de recuperarlo.
Margarita pidió responsabilidades a su banco, pero sin respuesta. ¿Hay amparo legal para este tipo de víctimas? Hemos llamado a Manuel Merino, presidente de la Asociación Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnologías. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Qué vértigo, ¿no? ¿Estamos desamparados?
Bueno, es una pregunta que admite dos respuestas. Por un lado, hay acciones legales para poder resarcirnos en el caso de las estafas bancarias. Y por otro lado, sí que estamos desamparados en cuanto a la investigación policial, en cuanto a a localizar a esos delincuentes que al final nos han robado el dinero, pero frente al banco sí que hay acciones, porque el banco no puede eximir su responsabilidad frente a una orden que es de pago, que no ha sido emitida por el cliente, sino que ha sido emitida por un tercero que no es el cliente. Hay una normativa muy concreta, que es la aplicable en estos casos, que es la Ley de Servicios de Pago del año 2019, que establece un principio clarísimo. El banco responderá en todo caso, siempre y cuando no exista una negligencia grave del cliente. Analizar si concurre o no concurre negligencia grave del cliente es un asunto que cada juez debe analizar en cada caso concreto y decidir si efectivamente existe esa negligencia y, por tanto, es el cliente quien debe soportar el fraude ocasionado o es el banco quien debe responder y debe reintegrar ese dinero indebidamente transferido a la cuenta corriente. Hay muchos ejemplos de este caso y, si quieres, podemos profundizar en muchísimos ejemplos, ¿no?
Te iba a plantear alguna cuestión concreta más allá de los ejemplos porque, claro, andamos de tiempo como andamos. ¿Cuál es la responsabilidad del individuo? Quiero decir, al final, el que pincha en un sitio en el que no debo soy yo.
Sí, pero vamos a ver, el eslabón débil de la seguridad bancaria es el cliente, no es el banco.
Claro, ya.
A quien se ataca no es al sistema informático del banco, sino es al cliente. Yo pincho, lo que pasa es que pincho mediante engaño. Pero es que hay veces que no pincho.
Ya.
Hay veces que el fraude se comete porque hay un tercero que se apodera de una tarjeta SIM del teléfono, se hace con mi dispositivo móvil sin que yo lo sepa, accede a mi aplicación y hace las transferencias. Hay veces en los cuales un señor, estoy hablando de casos reales,
sí.
Un señor está navegando con una red wifi en un hospital, insisto, un caso real, y cuando sale del hospital el banco le comunica que en un periodo temporal de media hora le han sustraído de la cuenta más de 100.000 euros. Y ese señor no pinchó ningún enlace, insisto. Los mecanismos de fraudulentos son extraordinariamente variados. En unos, efectivamente, concurre una acción del cliente y, por tanto, habrá de valorar si es negligencia o no. Es una cuestión valorativa. Pero en otros casos, el cliente es totalmente ajeno al fraude. Lo que está claro, que el banco, cuando existe una operación sospechosa de fraude, porque no se corresponde al patrón habitual del cliente, la obligación del banco es bloquear inmediatamente esa cuenta y verificar que la orden de pago ha sido emitida por el titular de la cuenta, por el cliente. Porque es muy sencillo, que es lo que hacen todos los bancos, cuando se les reclama, contestar que la operación ha sido autenticada por el sistema de doble verificación que tiene el banco. La contraseña de acceso, firma digital y códigos SMS. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué están validados esos códigos SMS? Si esos códigos SMS le llegan al delincuente, porque el delincuente es el que se ha apoderado de la tarjeta SIM del teléfono. Pregunto, ¿qué negligencia existe ahí? Pues no existe absolutamente ninguna.
Claro. Esos mensajes de WhatsApp, esas trampas, esos SMS, ¿pueden servir como pruebas en un juicio?
Ya las aporta el banco. Es decir, lo primero que hace una entidad bancaria cuando un cliente le presenta la reclamación es contestarle diciendo: oiga usted, estas operaciones han sido validadas por esos códigos SMS que usted ha recibido en su teléfono, y aparte identifica el número de SMS, es un código único por operación, y el banco, por regla general, en su contestación al cliente lo suele consignar en su escrito. No obstante, el cliente puede perfectamente reservarse como prueba en un juicio el SMS, pero el pinchar un enlace o el alegar que ha recibido un SMS es una prueba de cómo se ha producido el fraude, pero eso no conlleva al éxito en la reclamación que presentemos frente a la entidad bancaria, porque el delincuente es imposible de localizar. El delincuente ya se ha llevado el dinero. Una denuncia que un señor pone en una, o una señora que pone en una comisaría de policía, en muchas ocasiones la policía ni las tramita ni las envía al juzgado, porque sabe que detrás de esa operativa nunca van a localizar a un señor. Cuando hay una transferencia al exterior, esa denuncia nunca se va a remitir a un juzgado, nunca se investiga a un quién es el que está detrás de esa operativa. Como dice el subinspector de policía, ha manifestado, hombre, alguien habrá que reclamar. Hombre, alguien habrá que reclamar, sí, pero eso no garantiza que se cobre el dinero, porque el delincuente, cuando recibe ese dinero en cuenta, lo que hace es que lo retransfiere al exterior, o se produce otro efecto, que es que reintegra en metálico el dinero de la cuenta, cobra su comisión, para eso es el mulero, es un comisionista, y para eso opera, y lo entrega a otra red, a una cuarta red que se llama la red de transportistas, que es la encargada de llevar ese dinero al país de origen. También estoy hablando de un caso real, como una red nigeriana que estuvo operando en España durante bastante tiempo, localizada concretamente en Cienpozuelos, en Madrid. Entonces, tenía esa cuarta red de transportistas, y hay personas físicas que viajaban hacia Nigeria para entregárselo al líder de la banda, que curiosamente se llamaba Baba. Es decir, no sé si es un apodo de jefe, de gurú, tal Baba, que era el líder de la organización. Así es como funcionan las organizaciones. La ha explicado muy bien el subinspector de la policía. Son estructuras organizadas con un líder, con una red de informáticos, con una red de muleros, con una red de transportistas. Por eso es una organización criminal, es crimen organizado.
En cualquier caso, máxima alerta ante la duda, no pinchar. Y menudo lío si resulta que has caído. Ese es un poquito el resumen de la historia. Manuel
Pero hay
Merino.
Hay soluciones, Ángel. Hay soluciones.
Muy rápido, dímelas.
¿Solución? Bueno, la solución, primero, ser cauteloso, ser desconfiado, pero en segundo lugar, existe una responsabilidad bancaria cuando existe una operativa sospechosa de fraude. Y el banco deberá responder en cualquier caso frente a esa operativa sospechosa.
Pues tomamos nota. Lo dicho, Manuel Merino, presidente de la Asociación Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnologías. Gracias por la asesoría, Manuel. Déjanos una tarjeta.
Un saludo, Ángel. Muchas gracias. Un abrazo.
A ti. Buenas noches.
Adiós, adiós.
Hoy hemos hablado de los delitos y estafas que se cometen a través de Internet. Seguro que has tenido alguna cerca, igual te ha pasado a ti. Bueno, para evitar caer en el engaño, desconfía de descuentos increíbles, de rentabilidades brutales, de mensajes que te piden datos o de links, cuanto menos sospechosos. Cuidadito, desconfía.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La economía española cerró 2021 con un crecimiento del 5%. Es el mayor avance anual en dos décadas, pero, claro, para entender bien este dato hay que ponerlo en perspectiva. 2020, el año más duro de la pandemia, supuso un batacazo para todos los sectores y, de hecho, se registró una caída del PIB del 11% en un año. Así, claro, el 5 que hemos conocido hoy, y además es una cifra provisional, no llega ni siquiera a la mitad de lo que perdimos o lo que tenemos que recuperar. Cabe preguntarse cuándo vamos a tardar, cuánto tiempo en volver a los niveles previos a la crisis. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues lo ve todo estupendo.
Con previsiones para este año 22 y para el año que viene, que son esperanzadoras para el conjunto de la ciudadanía y que nos permiten, como decía, darnos motivo para seguir desarrollando intensidad en nuestro trabajo, siendo la creación de empleo intensiva nuestra prioridad.
Joder, es que me dan ganas de repetir el corte. Vuelve a cargarlo, sobre todo por la parte final. ¿Cómo encadena cuatro o cinco verbos absolutamente imposibles? Cuando lo tengan me avisas, Antonio. Es inolvidable. Los analistas dicen que en este 2022 todos los indicadores económicos mejorarán, pero la evolución de la economía está sujeta a dos factores muy importantes. Por un lado, las variantes del virus y, por otro, la inflación. Omicron condicionó la actividad económica de las últimas semanas de 2021. Cuando empezaban a remontar algunos negocios regresaron las restricciones y eso derivó en un menor consumo de los hogares, reflejado también en la contabilidad nacional. El comercio y la hostelería, que habían crecido bastante en verano, lo hicieron a menor ritmo en el último trimestre y, claro, el arte, actividades recreativas, pues volvieron a caer en picado. El otro factor que ha influido en que hayamos consumido menos es la inflación disparada por la energía. La factura de la luz de diciembre ha sido la más cara de la historia, tanto para particulares como para empresas y negocios. Los costes de producción se han multiplicado en todas las actividades y si no se han repercutido ya en los precios finales de los productos, lo harán pronto. No hay más que echar cuentas de lo que compramos, mira en la gasolinera o en el súper. Sí, en productos como fruta, carne, pescado o embutidos.
De momento no ha variado. Ya había alguna casa que te anuncia subida para el mes que viene. Para primeros del mes que viene te anuncian subida. Que no por los genios, sino por los gastos de fabricación. La luz, el transporte y todo.
Si te pones a repasar los tickets de la compra, verás que lo que te has gastado se ha ido disparando con el paso de los meses. Compramos menos y a la vez pagamos más. Así que el repunte de diciembre y la cuesta de enero, tenemos que sumarle el repecho de febrero.
Bueno, ha bajado un poco las ventas ahora, ¿eh? Este mes sobre todo está más tranquilito. Es muy cuesta de enero, más que otros años yo creo, ¿eh?
Y ahora viene febrero que es peor. Yo siempre he dicho que febrero es el peor mes del año. Yo prefiero dos enero.
El arranque del año no es fácil, sin olvidar que los salarios no han subido ni de lejos en la misma proporción que los precios. Habrá que ver cómo influye en todo esto lo que nos faltaba, la crisis entre Rusia y Ucrania. Esta misma tarde la Unión Europea y Estados Unidos han dicho que reforzarán su alianza para que no peligre el suministro de gas a Europa en caso de un ataque ruso sobre Ucrania. Como cada viernes, toca repasar lo que ha ocurrido durante toda la semana. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, vamos a volver a escuchar este corte porque es memorable. ¿Tú escuchas? No, no te rías. Yo la echo mucho de menos como portavoz del gobierno.
Oye.
Escucha la cantidad de verbos que es capaz de encadenar. Mira.
Con previsiones para este año 22 y para el año que viene, que son esperanzadoras para el conjunto de la ciudadanía y que nos permiten, como decía, darnos motivo para seguir desarrollando intensidad en nuestro trabajo, siendo la creación de empleo intensiva nuestra prioridad.
O sea, al loro, ¿eh? Dice, permite decir, darnos, seguir desarrollando, siendo todo en la misma frase. O sea, es que es un espectáculo. ¿Cómo puede ser que sigan insistiendo en que ese 5% es estupendo cuando su previsión era del 6,5%?
Claro, no, esa es la historia. Tú coges la cifra sola. Mira, si en su día hubieran hecho como han hecho el resto de los organismos nacionales e internacionales, hubieran hecho esa corrección, pues bueno, podrías haber dicho, oye, pues hemos crecido un 5%.
Y no, como micro, cifra tal, claro,
como cifra aislada, dices, bueno, pues oye, está muy bien. Es verdad que se te olvida que el año pasado caímos casi un 11%, con lo cual no hemos recuperado ni la mitad de lo perdido. Pero vamos, aún así, si ellos hubieran sido honestos y en septiembre, cuando empezaron a revisar todas las instituciones los datos, los hubieran revisado ellos también, pues bueno, llegaríamos a este momento y no pasaría nada. Todo el mundo hubiéramos dicho, oye, la economía española ha crecido un 5%, bueno, todavía nos queda mucho por recuperar, tal. Pero hoy el titular al final de todo el mundo es, la economía española ha crecido un 1.5 menos de lo que decía el gobierno. O sea, al final yo creo que les ha salido un pan con unas tortas. Pero vamos, independientemente de lo que significa desde el punto de vista político, ¿no? Que yo creo que lo que hace el gobierno está manteniendo pues esa obcecación, ¿no? con las previsiones, lo que hace al final es perder credibilidad, ¿no? Y bueno, y para
ya ves tú lo que le importa.
Bueno, ya una cosa más, ¿no? Pero sí. En fin, yo creo que a nosotros como país sí nos debería importar.
Sin duda. Ese ritmo de crecimiento del 5% al parecer se mantendrá este 2022. El Fondo Monetario es cauto, habla de un 5,8. No hay demasiados factores que pueden poner en riesgo esa recuperación, ¿o sí? ¿Tú crees que tampoco está tan asegurado?
Bueno, yo creo que depende. Es que últimamente no te puedes fiar de nada, ¿no? Nadie pensábamos al comenzar el 2021 que íbamos a tener la pandemia como la hemos tenido, ¿no? Y en 2022, aparte de la pandemia, tenemos una situación geopolítica que, bueno, parece que empiezan a bajar un poquito el tomo, ¿no? Pero veremos, ¿no? Porque al final todo afecta en la economía. A mí los empresarios con los que hablo me dicen que en teoría va a ser un buen año, ¿no? Que por muy mal que se hagan las cosas, por muy mal que se repartan los fondos, al final es mucho dinero el que vas a poner encima de la mesa y, hombre, si lo gastas más mal, a futuro será una gran desgracia, ¿no? Pero en el momento, al final, tú si repartes dinero, estás regando la economía y en ese momento produces y creces sí o sí. Con lo cual, o sea, muy mal lo tienen que hacer y muy mal se tiene que poner todo para que no sea un año de fuerte crecimiento económico de eso, de en torno también a ese 5%, ¿no?
Uh-huh. Ojalá. Datos de la EPA que conocimos hace también un par de días. ¿Cuál es tu lectura objetiva, Yolanda?
Bueno, pues la lectura objetiva yo creo que en general es un buen dato, pero es cierto que son cifras y hemos recuperado todo el empleo perdido durante la pandemia, pero fundamentalmente por empleo público, ¿no? Hay 200.000 empleos públicos más que antes de la crisis, que a mí no me importa si lo que son médicos o son profesores para hacer frente a la pandemia. Sí me preocupa que se aproveche esto pues para engordar el empleo público en otras áreas, ¿no? Y sobre todo en asesores y gente poca productiva. Y es verdad que lo que sí que vemos es que, fíjate, si el empleo público se ha recuperado ya y estamos como al nivel previo a la crisis y la producción falta todavía mucho por recuperar, lo que significa es que estamos produciendo lo mismo O sea, produciendo mucho menos con la misma gente. O sea, que cada uno produce menos, cae la productividad. Y eso no es una buena noticia, porque al final eso se traduce, pues probablemente en menos salarios, porque eso lo adaptas o bajando salarios o echando a la gente a la calle, ¿no? Entonces, bueno, no es, en ese sentido no es una buena noticia y sí preocupa a los economistas, a los expertos, esa caída de la productividad.
Tu tema. Aprobada la revalorización de las pensiones, pagar la nómina de las pensiones supone el 12% del PIB. Es una barbaridad. Es lo que cuesta, es lo que hay. Cifra récord. Pero Escrivá mantiene que vamos al equilibrio presupuestario de la seguridad social. ¿Te lo crees? ¿Por qué te ríes?
No, porque claro, es que tiene trampa. Claro que puedes ir al equilibrio presupuestario de la seguridad social si lo que haces es sacar,
claro.
No, sacar el dinero de ahí, el coste lo metes en el Estado, ¿no? Dices, bueno, pues en vez de las pensiones de viudedad, en vez de pagarlas con la seguridad social, que lo pagues con cargo a impuestos. Al final lo que estás haciendo es cambiando de casilla, ¿no? No deja de ser un truco contable, ¿no? Cambias de casilla los gastos y, bueno, lo que no vas a tener que pagar con cotizaciones lo pagas con impuestos y los pagamos al final los mismos, ¿no? O sea, eso tiene truco y no se están tomando absolutamente ninguna medida de control de ese gasto, sino todo lo contrario, ¿no? Con ese ligar directamente a la inflación las pensiones, que también tiene truco porque es inflación media, ¿no? Que la gente cuando dice, bueno, le han subido un 2,5, claro, pero es que ahora estamos en torno al 6% de inflación, ¿no?
Es impresionante, pero ese dato es impresionante.
Claro, es que fíjate los años que llevamos en esto y esta cifra hay que remontarse muy atrás para
A la crisis del petróleo casi, en los años, yo qué sé, 70.
No, hombre, en los 70 no, que yo todavía no estaba haciendo casi. Esto, pero a finales de los 80, principios de los 90, sí que había esas cifras.
20 o 20 y tantos años, sí.
Sí, seguro.
Segundo tema así de esta semana, el de la recaudación en impuestos. Se ha superado lo previsto unos 1.000 millones más. Claro, dicho así, el gobierno recauda tal, claro, lo que no te dice es que recauda eso porque ha subido los impuestos.
Sí, bueno, pero fíjate, ha subido los impuestos y es más que por la subida de impuestos, es por la inflación. O sea, al final, el principal beneficiario de la subida de la inflación es la hacienda pública, porque tú pagas el IVA, lo pagas sobre un precio. Si te sube el precio, te sube el IVA, con lo cual recaudas mucho más, ¿no? O sea, y como eso, pues tiene muchísimas consecuencias. Ha subido los impuestos, pero al final subir los impuestos no es tan... No sale tan bien. De hecho, en los nuevos impuestos se han quedado muy por debajo de las previsiones que tenían de recaudación.
Entonces, ¿quiénes son los paganinis?
Pues tú y yo, como siempre, claro. Y de hecho, nosotros publicamos en el ABC el otro día que las previsiones que tenía el gobierno, ¿no? y que le había mandado a la IREF era que iban a volver a esa senda de estabilidad, a reconducir el déficit por debajo del 3%, pero gracias a subidas de impuestos. O sea, que lo que ha habido hasta ahora, vamos, no es nada con la que nos espera. Y aparte de eso, ya te digo que la inflación al final es el impuesto pues más injusto porque lo pagamos todos y solo beneficia a la hacienda pública.
Joder, la verdad es que das unas alegrías para el fin de...
Bueno,
por acabar con otro asunto que compete también a Hacienda. La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las multas por no declarar bienes en el extranjero. Aquello que aprobó Montoro, quiero recordar, ¿verdad?
Sí, se aprobó en 2012. Era un poco... Bueno, ¿te acuerdas que aprobó también una amnistía fiscal? Entonces era
es como... él decía que era una trampita para que vinieran, efectivamente.
Sí. Dice, vamos a ver, mira, si vienes y te acoges a la amnistía fiscal... Yo te lo perdono, te pongo, no me acuerdo qué tipo era, pero vamos, aflorabas el dinero y te ponían un tipo bajísimo, ¿no? Pagabas por ello. Pero ahora, como no te acojas a la amnistía fiscal, te voy a obligar a presentar este modelo del el 720 y como te pillen trampas, te voy a meter una sanción que, vamos, y claro, y eso es lo que ha dicho el Tribunal de la Unión Europea, que claro, es que era desproporcionadísimo, es que se estaban poniendo multas que sobrepasaban el dinero que la gente tenía fuera, los bienes
pero
que tenían
con
fuera,
el doble.
Pero vamos, o sea, una barbaridad. Entonces, si a mí me preguntas, ¿el modelo 720? A mí me parece bien y es verdad que ha servido para luchar contra el fraude fiscal, pero claro, no valen los atajos. O sea, no vale poner sanciones desproporcionadas, no vale el eliminar la prescripción, que podías tener una herencia allí de hacía 30 años o 40 claro. años y resulta que no estaba prescrito y seguías teniendo que pagar por eso, y eso es lo que ha dicho la Unión Europea. No que no se pueda hacer esto, que yo creo que es una medida de control del fraude efectiva, sino que, claro, tienes que ser razonable y respetando a los contribuyentes, ¿no?
Lo mejor de esta decisión es que va a haber que pagar 1,000,000 y pico de euros a los puyolones. Me parece
sí, que,
impresionante.
Ya te digo, que ahora
país?
Tenemos que devolverle. Y los inspectores de Hacienda están advirtiendo que habrá muchos, que hay casos en los tribunales, y no solo de fraude fiscal, sino también de blanqueo y de otro tipo de delitos, que estaban sustentados precisamente en esas declaraciones, en esos modelos, y que ahora se pueden venir abajo. O sea que la situación es grave. Y la verdad es que Montoro tuvo la culpa de hacer eso, pero también los gobiernos que han venido detrás, la señora Montero, que ahora se ha dado mucha prisa para decir que lo va a corregir en día y medio, lo podía haber corregido bastante antes, porque desde el año 2017 la Comisión Europea está alertando de esto, ¿no?
Pero mientras tanto, para la buchaca.
Pero mientras tanto, efectivamente.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias y buen
gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Adiós. Hemos visto cómo ha ido la semana. A ver qué nos trae la semana que viene. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tras una semana intensa en datos macroeconómicos, toca digerir y esperar al martes para ver si se aprueba la reforma laboral. Este fin de semana promete ser intenso en negociaciones entre los socios del Pacto Frankenstein en el Gobierno para ver si finalmente apoyan o no el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales. Todos los empleados estamos pendientes de ello. Una semana en la que los precios del petróleo y el gas van a estar en el punto de mira, dependiendo de lo que suceda entre Rusia y Ucrania. De momento hay calma chicha, pero el precio del gas no cede a la baja y el del petróleo está en su nivel más tensionado de los últimos 14 años. Por cierto, que el miércoles habrá reunión de la OPEP y veremos qué es lo que dicen los principales países productores. Ángel, la subida del precio del petróleo tiene un impacto en las gasolinas y en los gasóleos, además de en todos los derivados del petróleo, como por ejemplo los plásticos. Y no menos importante, la reunión del Banco Central Europeo el próximo jueves, después de haber conocido que la Reserva Federal ya ha puesto negro sobre blanco que ahora sí subirá los tipos de interés sí o sí en marzo. Aunque la presidenta del BCE, Christine Lagarde, asegura que la situación de la Unión Europea no es la de Estados Unidos, una subida de tipos de interés en Europa implica menos dinero en circulación y que además será más caro pedir un crédito, refinanciar un préstamo o una hipoteca, pero es la medida para controlar la inflación. Es impuesto, el impuesto de los pobres, y cuya tributación creció un 14,5% el año pasado en España, hasta los 72.493 millones de euros. Buen fin de...
Buen fin de, Pilar. Adiós. En los próximos minutos hablamos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, compañera, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy? A ver, asústame, que siempre me pegas unos sustos.
Pues mira, una solución habitacional, seguro que recuerdas ese concepto, sí. Que se empleó por primera vez en Japón, allí es una fórmula ya consolidada, y que se está abriendo paso en el resto del mundo, el hotel cápsula.
Bueno, eso es lo de dormir en una especie de ataúd, pero más o menos en un cubículo, ¿no?
Sí, aunque
la
buti, cada...
Pues para ti, la cápsula.
Está triunfando, ¿eh? Mira, aunque cada hotel cápsula tiene su propio diseño, más o menos son espacios efectivamente pequeños, de 2 metros de longitud, 1 de alto y entre algo más de 1 y 2 metros de ancho. Depende de si la cápsula es individual o doble, que también las hay.
Joder, pues sí que están buenos. Yo, mira, mis hijos de entrada ya, no, vamos, o duermen en la cápsula y les salen los pies para afuera. Es una posibilidad. Oye, ¿el tamaño de una cama o es la litera de toda la vida? ¿Cómo es esto?
Sí, pero en este caso, la litera de toda la vida es toda tu habitación, porque están una encima de otra, ¿eh? Normalmente son dos. Y depende también del precio que pagues. Puedes acceder solo a la cama con distintos servicios. Por ejemplo, en el hotel pionero en España, que está en Bilbao, mira, escucha todo lo que tiene dentro.
Televisión, percha, ventilación, un espejito precioso para mirarse lo guapo que eres, reloj despertados, enchufe para el portátil, luces que se conectan
y se desconectan y se gradúan en intensidad. Ventilación. Puerto USB, conexión de auriculares, apertura de la puerta, más luces, introducción de la tarjeta aquí. Si la tienes introducida, esto funciona. Si la sacas a los 10 segundos se apaga.
Tienes dos tarifas. Con la más elevada tienes colchón viscoelástico, almohada premium, lámpara halógena o contenidos por streaming en la pantalla que está en el interior de tu cápsula. También la insonorización, ¿eh? Eso es un plus que se paga. Y hay otro establecimiento en Canarias que tiene vistas al exterior.
Joder. ¿Qué te iba a decir? A ver, entiéndeme la pregunta, desde el cariño. ¿Es para uno? Quiero decir, ¿cabe uno o caben dos?
La hay de uno y de dos.
Ah, mira tú, qué bien.
La tarifa más baja ronda los 25 euros. Y la elevada, que es la doble, en torno a 50. Es como el albergue de toda la vida o el hostel. Sí, sí. Lo que pasa es que compartes habitación. Pero gracias a esa cortina o a la pantalla de vidrio con esa que cierras la cápsula, dispones de privacidad. Y mira, esta puede ser el secreto del éxito, porque es algo nada desdeñable en estos tiempos de COVID. Estás mucho más protegido de virus y bacterias del resto de viajeros. Después tienes salas comunes, bar, bicicletas, piscina. El equipaje lo tienes que dejar en una taquilla fuera.
Si no, bueno, ¿cómo lo vas a meter dentro? ¿Cómo lo vas a meter dentro? ¿Entra el equipaje o entras tú?
Puedes poner los pies por encima.
O te metes en la maleta y duermes dentro de la maleta. Oye, ¿hay muchos tugurios de estos en España?
No llegan a 10, ¿eh? Oye, algunos son realmente atractivos, tú.
Sí, sí. No, haz una cosa. No, de vistazo nada. Pruébalo y me mandas un selfie.
Ahí no, yo tengo un poco de claustrofobia.
Ah, mira tú qué lista. A ver, digo, bueno, que si hay muchos.
No llegan a 10, ¿eh? Yo he estado revisando en todas las web de hoteles de este tipo, no llegan a 10. El primero se abrió en Barcelona, tuvo que cerrar muy poco después. Los latinos somos más de socializar, tenemos más espacio también.
Ahora
que
se llama socializar,
para hacer hoteles.
Sí. La noche. Oye, que llevamos.
Para los que buscan precios económicos es una opción. Incluso hay es una experiencia. ¿Has escuchado lo que comentaba este joven al que hemos escuchado? Pues hay vídeos enteros de noches en cápsula. En Japón, eso sí, que están colgados en internet. Hay en Japón más de 300 establecimientos de este tipo. El primero se abrió en Ginzo, en Tokio, para los que iban unos días a trabajar. Pero ahora suelen aprovecharlo los que prefieren no ir a casa después de una noche de fiesta por no llegar ebrio. Se están popularizando también en América Latina y hay bastantes hoteles ya de este tipo en Colombia.
Lo que faltaba. Encima, te coges una cogorza, te metes en un sitio de estos, te vas por la mañana y dejas aquello. Imagínate la zorrera que dejas ahí para el que venga detrás. Oye, ¿nos traes alguna tendencia más o vas a seguir con esto, guapa?
Mira, ya que estamos viajeros, te voy a hablar de movilidad. Hace no mucho, la mayoría de los adolescentes soñaban con sacarse el carnet de conducir al cumplir los 18 y comprarse un coche, coger la carretera. ¡Vivo en la
carretera! Sí, es verdad que esto ha cambiado. Fíjate, yo tengo en casa ejemplos concretos, es curioso. Ahora, coche, patinete, moto, o directamente paso del coche y me voy en transporte público allí donde sea, ¿verdad?
Sí, taxi, tren, avión, autobús, coche de alquiler para un trayecto. Cada vez son más, sobre todo en las grandes ciudades. Es verdad que en el interior no existe esa oferta, ni tampoco hay demanda. Los que deciden renunciar a la propiedad de un vehículo y optan por alquilar un servicio de movilidad. Un vehículo propio está sujeto a los cambios en la normativa, impuestos sobre los carburantes, por ejemplo. Compras un diésel, llega una ministra y te dice que tienen los días contados y ve preparándote para pagar más impuestos durante años. O se cierran zonas de acceso en las ciudades. Además, un vehículo propio te obliga a pagar estacionamiento o a tener un garaje.
Sí, es verdad. Eso obliga a las empresas del sector, desde parkings hasta fábricas, a reinventarse.
Sí, los fabricantes de automóviles siguen haciéndolos porque se venden. Salvo por las alteraciones del COVID, la demanda no ha dejado de crecer. Pero ya hay un sinfín de fórmulas distintas. Algunos los compra el usuario, otros los adquiere una empresa de renting que te lo alquila por un periodo de tiempo determinado y después lo vende en un segundo mercado con 2 o 3 años de uso. El negocio propiamente dicho financiero, porque obtiene una renta mensual y posteriormente lo coloca más o menos al mismo precio de salida de fábrica. Y existe una fórmula que cada vez tiene más demanda, la micromovilidad.
¿Qué es la micromovilidad?
Pues llamamos a micromovilidad a desplazamientos que no superan los 3 kilómetros. Están creciendo por encima del 30%. Ahí los que tienen más que ganar son los taxis, el VTC, Uber o Cabify en España, son los operadores, las bicis también, o los patinetes de alquiler de los que disponen ya todas las grandes ciudades. Al usuario le da una enorme flexibilidad y en principio es una fórmula para moverse mucho más sostenible, hasta que desaparezcan los vehículos por completo.
¿Van a desaparecer los vehículos por completo?
Mira, en algunas ciudades ya están en ello.
¿Sí? ¿Por ejemplo?
En Eslovenia. No sé si conoces su capital.
Ljubljana.
Ljubljana es una ciudad pequeñita, muy limpia, atravesada por un río, es muy bonita. La Comisión Europea le ha dado...
Ciudad histórica de la Europa Central. Sí,
sí, sí. La Comisión le ha dado el premio de Ciudad Verde de Europa, porque en todo el centro histórico no hay más vehículo que los que pone el ayuntamiento a disposición de los que lo necesiten. Es una pequeña flota de coches eléctricos que son gratuitos, además de las bicis. Es verdad que no es Madrid, tiene unos 300.000 habitantes, su tamaño se lo permite, pero Ámsterdam, Dubrovnik también avanza en esa dirección y en Pontevedra, en España, todo el centro histórico es ya peatonal. Y hay un proyecto de ciudad en la que los coches no van a pisar nunca.
¿Dónde?
En China. La está diseñando y tiene la intención de construirla Tencent, que es la empresa dueña de ese famoso sistema de mensajería que los chinos usan para todo, WeChat. Está terminada, o esa es la previsión, antes de que acabe la década, y se va a llamar Net City. Los edificios no van a tener más de 30 alturas y no va a haber carreteras. El que quiera moverse lo hará en metro, en bici o en ferry. Dicen que va a ser una ciudad para las personas. Google también había planeado una ciudad de este tipo, una ciudad inteligente en Toronto, pero lo ha cancelado con el COVID.
Mira tú. Pues nada, digo que este fin de semana, Código San Boal, con nuestra compañera Ana, todos los sábados, todos los domingos, de 9 a 24 horas. Este fin de semana va a ser especial, el Código San Boal, porque Ana lo va a hacer metida en una cápsula. Sí, los dos días va a estar metida en una cápsula de esta. Bueno, va a ser un espectáculo. Bueno, increíble, individual, eso sí, que no vengan aquí los listos, el naranjo y compañía. No, esto va a ser individual y va a ser, vamos, narrarlo, una auténtica experiencia. Va a ser barato, Barrio Canal no va a poner ningún problema. Está todo chupado así, tú ríete.
Lo probaré y te lo contaré. Sí, sí.
Venga, cuéntamelo y me haces un selfie, un vídeo, algo así, que sea más o menos decoroso. Y valoramos, ¿vale?
Dame tiempo, hecho.
Serás capaz. Venga, Ana San Boal, que te vemos en Código San Boal, como siempre, los fines de semana.
Gracias, Ángel. Buenas
noches. Un beso,
noches.
Ana. Cuídate. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Martial firma por el Sevilla. El jugador del Manchester United, que era el gran objetivo, llega a la Liga Española.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
José Manuel Oliva, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Se confirma el fichaje de Martial por el Sevilla?
El acuerdo prácticamente está rematado, que falta intercambiar documentación.
Va a llegar Martial. Y ojo a lo de Morata, que parecía que estaba descartado por el Barça. Si Vlahovic se va a la Juve, Morata podría recalar en Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dashbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dashbeltauto.es. No busques, encuentra.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.